Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Cuatro chopos que se elevan del cielo de un charco, una ola desnuda que nace de un espejo, un poco de agua o de luz que se escurre entre los dedos de una mano, la reconciliación de un triángulo verde y un círculo naranja. Con estos breves destellos de imaginación, Octavio Paz intentaría explicarnos lo crucial de la imagen poética, ese percibir el allá en el aquí, el siempre en el ahora, aquella canción del infinito de la que nos habla Pessoa, y que bien podría salirnos al paso en incluso algo tan burdo como un gallinero.
El día de hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, queridos oyentes. Los invitamos a explorar junto con nosotros ese universo caleidoscópico contenido en la obra poética de Juan Desiderio, autor argentino con quien tuvimos el enorme placer de conversar acerca del rol de la imagen en su poesía. Esperamos que ustedes, tanto o más que nosotros, sean seducidos por esta voz poética que constantemente nos incita a mirar con atención a nuestro mundo, que nos reclama la más desinteresada devoción por el sinfín de imágenes que pueblan nuestra cotidianidad y nos promete infinitos goces mediante su reelaboración en el lenguaje. Sean bienvenidos una vez más a Lecturas Compartidas.
A finales de la década de los 80, el escenario poético en Argentina estaba dominado por una imponente tendencia neobarroca, como Arturo Carrera y Néstor Perlonger. Frente a este neobarroco, que de tan rico en artificios devino en un derroche del lenguaje incapaz de transmitir emociones, como opinaría el poeta Daniel García Helder, surgió una nueva generación de poetas que reivindicaría el poner la mirada nuevamente sobre las cosas. Un gesto perceptivo, que a pesar de no aceptar un lenguaje exuberante, no poseía intenciones documentales, en tanto que se sabía mediado por la construcción poética.
Esta nueva generación, que acabó por llamarse objetivista, estaba compuesta por poetas como el propio García Helder, Martín Gambarota, Daniel Durand, Martín Prieto, Washington Cucurto y, por supuesto, Juan Desiderio, entre muchos otros. En algunas publicaciones de estos poetas, como el Diario de Poesía y las revistas 18 Whiskies y Trompa de Falopio, vemos de inmediato que estos objetivistas argentinos tenían gran afinidad con algunos de los planteamientos teóricos de la poesía modernista anglosajona. García Helder, por su parte, retomaría las premisas imagistas de Pound, en particular su tratamiento directo de la cosa, que bien podía ser objetiva o subjetiva, y el emplear solamente la palabra justa, renunciando a todo exceso de lenguaje. Por otra parte, en la 18 Whiskies no solo se publicaban poemas inéditos del nuevo movimiento, como Segovia de Daniel Durand y Argentina del propio Desiderio, sino que además se editaban artículos dedicados a diversos poetas. El tercer número de la revista, por ejemplo, es un gran homenaje al norteamericano William Carlos Williams, cuya imagen figura en la portada junto con ese famoso lema que tanto caracterizaría su aproximación a la poesía: no ideas, salvo en las cosas.
A la luz de estas lecturas poéticas, los objetivistas irrumpieron en el panorama de la lírica argentina para darle un vuelco radical. Como diría Helder y Martín Prieto, el poeta argentino de los 90 se aproxima con enorme ligereza a las cosas, predominando en el poema las imágenes de objetos profundamente sincrónicos y perecederos, como marcas de bienes de consumo y otros productos culturales, en contraste con atmósferas y escenarios de marginalidad y pauperización. Fue en este clima de ideas que surgió la voz poética de Juan Desiderio, con quien conversamos en este primer programa sobre el rol crucial de la imagen en su obra, de la cual incluso nos leyó algunos de sus poemas. A continuación, les mostramos lo que discutimos con Juan sobre los elementos clave de su poética, así como sus influencias y algunas experiencias formativas que determinarían su obra.
Sé muy bien que has oído hablar de mí. encontramos con Juan Desiderio, autor de poemarios como La Zanjita de 1986, El Almacén de 2004 y Pirotecnia de 2012, entre muchos otros. Bajista y vocalista en proyectos como Hippie Rabioso y Cardiflash, tú me corregirás, no sé, hay otros más. Y también bibliotecario, nacido en Buenos Aires en 1962. Muchísimas gracias por concedernos este espacio, Juan, y bienvenido a Lecturas Compartidas.
Gracias, gracias. Buenísimo, sí, es un gusto poder compartir esta charla, estas palabras. Sí, ahí en cuanto a música, ahora estoy en dos proyectos nuevos.
Ah, buenísimo. De pronto ahorita nos podrías comentar un poco más de eso. Bueno, tu obra poética data ya más de 20 años de extensión y es poemarios publicados. Bueno, seguramente son más, pero pongámosle 10. Además de otros tantos que permanecen inéditos. Pues sin lugar a dudas llama mucho la atención la importancia capital que poseen la imagen y la percepción como elementos que estructuran tu producción poética. En una entrevista con Washington Cucurto, el poeta, tú comentabas que La Zanjita, por ejemplo, te llegó a la mente viendo unas cáscaras de mandarina flotando en un charco. ¿Tú podrías comentarnos un poco más acerca de ese proceso de la percepción y su función en tu poesía?
Sí, a mí en general cuando escribo trabajo mucho con las imágenes, trabajo con el exterior. O sea, a mí la poesía se me produce de afuera para adentro, no de adentro para afuera. No hay una especie de yo lírico donde pueda expresar todas mis intenciones o mi vida, aspectos de mi vida emocionales y filosóficos. No, o sea, a mí me detona de afuera. No hay una angustia o una alegría que me inspire. A mí me inspira una detonación de una imagen. O sea, la imagen me despierta ciertas sensaciones, pero no las sensaciones me llevan a imágenes.
Ok, primero el acto perceptivo.
El acto perceptivo. Y a partir de percibir algo, yo eso que percibo automáticamente lo meto en un espacio. O sea, lo pongo en general cuando es una imagen muy objetiva, lo pongo como si una escenografía, o sea, una pieza de la escenografía. Y con esa imagen voy armando una escenografía y adentro de esa escenografía aparecen personajes. En mi poesía hay muchos personajes. Yo trabajo con muchos personajes dentro de espacios que están creados a partir de lo que me detona una imagen. Postales de la Zanja. Un viejo de sotana agujereada, sentado en la vereda de la fábrica de botellas sopladas, tira cáscaras de mandarina al agua de la zanja. Pero el cura ciruja ese pasaba las noches leyendo el Apocalipsis y por las mañanas a todo el que pasaba señalaba: vos te quedá, vos te va al cielo, vos te quedá. De noche, un cura sucio de sotana rota come mandarina y tira la cáscara a la zanja. La zanja se lleva un color y pudre los zapatos de Dios.
Bueno, precisamente esta predilección que tú tienes por la concreción en la imagen, que pues es eso que te llega a algo que tú mismo llamarías, que es el cine del cráneo, que tú mismo lo mencionas en un poema, remite mucho a poetas como Joaquín Januzzi, como Daniel García Helber, y pues también a la movida objetivista que rescató a poetas como Eliot y como William Carlos Williams en el contexto argentino. ¿Cómo sientes que fue tu relación con estos poetas? ¿Tú los consideras determinantes dentro de tu producción?
A Januzzi lo conocí, era mi maestro. O sea, yo trabajaba en la biblioteca de poesía Raúl González Tuñón, que funcionaba dentro de la casa de Evaristo Carriego, que era la casa de un poeta, de uno de los primeros poetas objetivistas, llamémosle, porque fue el primer poeta tanguero. Carriego fue el primer poeta que trabajó con los suburbios, se metió con los suburbios, con los...
Un idioma muy del lujar.
Claro, fue el del bajo fondo, fue el primer poeta. Entonces, bueno, en esa casa que nació él se había una biblioteca y se fundó un espacio de poesía. Y ahí uno de los talleres que nosotros teníamos era con Joaquín Januzzi, que nos daba un taller sobre poesía estadounidense y poesía europea. Era excelente ese taller, así que lo tuvimos 2 años, que se le pagaba a él un sueldo para dar talleres, y es muy bueno, y después, bueno, yo he ido a la casa, era como nos hicimos muy amigos,
personal.
Una amistad, sí, alucinante, era un tipo, aún aprendía mucho. Después a Heller, bueno, lo conocí, porque él trabajó también en un momento en la Casa de la Poesía, que funcionaba ahí también, en la biblioteca, así que nos veíamos mucho ahí. Conocía también su obra. Y después con los poetas, con los poetas norteamericanos, y yo siempre los relacioné. A mí me gusta mucho la poesía norteamericana, me gusta mucho, y también la poesía italiana, y eso lo aprendí con Giannuzzi. O sea, él me acercó a todo eso de alguna manera.
¿Y sientes que su influjo, digamos, de alguna manera, o sea, la forma en que ellos estructuran sus poemas, tiene algo que ver con la tuya, o es más un gusto personal, o si sientes como, digamos, una influencia específica, como, ah, yo tomo un poco de esto de ellos, o aquello?
Y a mí la influencia se me da a través de la emoción, como por osmosis, pero en vez de ser una influencia de, uy, qué bien que usa el lenguaje esta persona, es cómo me conmueve el ritmo y lo que dice. A mí uno de los poetas que más me conmovió e influenció es Allen Ginsberg con Aullido. Sí, yo cuando leí Aullido, era tal el ritmo y me llevaba tal, y era como que a mí me voló la cabeza y enseguida me sentí identificado, pero no, era como que emocionalmente me unía a ese poema. Entonces no pude evitar la influencia.
¿Sientes que no es, o sea, ese ejercicio de la influencia no es algo tan racional? Tan
no, es algo emotivo.
Como... Okay.
Es algo emotivo. No es a mí cuando me conmueve un poema, esa conmoción me queda dando vueltas por un tiempo y ese lenguaje me sale.
Otro elemento que destaca también en tus poemas es lo que tú decías, precisamente, esta reducida implicación que tiene el yo poético frente a la imagen. Porque, bueno, es mi percepción, pero pues digamos que yo lo que siento es que lejos de exponerse en un acto como de patetismo y emocionalidad, el yo poético pues de tu de tu obra parece estar casi exclusivamente para el acto de la percepción y para ciertas acciones mínimas. Sin embargo, pues, a pesar de que se tome distancia de lo percibido, yo creo que uno, o sea, de alguna manera puede darse cuenta de cierto estado anímico precisamente en la construcción de la imagen, que pues bueno, esto Eliot le diría como correlato objetivo. ¿Tú dirías que en tu obra el acto de la percepción sí refiere a un estado emocional que, pues, así no esté explícito, o sea, sí puede encontrarse, es un estado anímico tuyo?
Sí, yo creo que a mí, por ejemplo, lo que a emoción se refiere, a emotividad se refiere, a mí me emocionan más las imágenes que los pensamientos. O sea, yo pienso algo, puedo recordar algo bueno, algo malo, pero no me emociono. En cambio, yo veo algo afuera y me emociono. Y eso viene de chico. Yo desde muy pequeño tenía mucha curiosidad y me la pasaba viendo cosas. O sea, vos pensás que yo vengo de un mundo analógico, pero analógico.
Claro.
Porque en mi casa, yo cuando era pequeño, había una televisión blanco y negro, al principio no había y había solo una radio, y no tenía otra cosa, o sea, leía, mi mamá me compraba libros, pero no había computadora, no había juego, no había nada, es como que uno, la mayor parte del día vos observabas lo que había a tu alrededor, tu visión no estaba enfocada varias horas en un mismo punto, o en un espacio pequeño como es una pantalla, la mirada se iba para todos lados, ¿me entendés? Porque había una amplitud. Entonces yo siempre miraba y anotaba siempre cuando era chiquito, tengo un montón de libretitas ahí de que anotaba cosas o miraba, dibujaba. Entonces siempre tuve, digamos, como un detonante emocional que es la imagen.
Pero tú no crees que, por ejemplo, o sea, en tu caso siempre viene la imagen y después el sentimiento, o sea, no es el sentimiento el que construye la imagen, o sea, es siempre al revés.
No, es la imagen que construye el sentimiento. O sea, no es que lo construye, sino es que lo detona.
Claro.
Es algo como psicológico.
Una reacción.
Claro, es como si yo veo algo y algo en mí, en mi subconsciente, baja, se despierta y se conecta emocionalmente con esa imagen.
Si lo que sueño concluye en algo, no te apures.
Asuntos de fe, ego. Las horas pasan, pruebas cada vez más duras, la percepción es clara, el cuerpo naufraga en una enfermedad, dagas de buena voluntad cortan la piel de la memoria.
baja Venus, posa ante mis ojos, bebo su néctar, embriago. Una brisa me llena de dudas, la visión pasa por otros cables, mente expectante, hay algo de miedo. El temor ha creado al hombre moderno con eléctricas imágenes y agua, llamadas de hierro y hormigón. Sí, vamos al cielo, como siempre, y con la red puesta por si acaso. Llevo rocío y flores de porcelana y una camisa amarilla para agradar al sol. Que el éter se llame él, y la música y los colores tengan lugar en mi casa. Lástima el recuerdo de la ciudad, los mármoles pulidos con devoción, la película después del parto, chimeneas tiznando la periferia del barrio. La memoria afila sus garras y soy miseria, dosis, ávido de miel. Ahí está la catedral, cimientos de luces duras, chorros de piedra caliente apuntando al ojo que está en el cielo. Estoy listo a inyectarme a través de torres góticas en las venas de Dios.
Bueno, además también es importante decir que lejos de buscar un retrato fiel de la realidad en tus imágenes, y pues quizás ahí es donde la etiqueta del objetivismo se queda un poco corta, hay mucho de tu idiosincrasia que se cuela en la percepción. Ángeles, diablos, santos, druidas, toda una experiencia, una espiritualidad que no conoce límites confesionales permea constantemente tu poesía. ¿Cómo surgió tu interés por estas figuras místicas y qué lugar ocupan en tu producción?
Mira, yo todo lo que tiene que ver con las imágenes, sobre todo de los ángeles, de los santos, es de las iglesias. A mí me encanta, a mí yo de chico me encanta ir a las iglesias, a las catedrales, a los lugares así sagrados, porque a mí me daba, cuando yo era chico me daba una especie de miedo ver esos ángeles.
Temor religioso,
quizás. Claro, como un temor y a su vez fascinación. Yo nunca me voy a olvidar que yo a veces lo pienso, eso que vos me estás preguntando, y yo tuve una conmoción muy fuerte, que tal vez venga de ahí toda esa aproximación a esas figuras, que yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá me llevó un Viernes Santo a ver una iglesia, y los Viernes Santo, en esa época, todas las figuras se tapaban con un violeta y con negro, porque era el luto. Entonces yo llegué a una iglesia y veía todas esas figuras, todas encapuchadas o cosas de negro, y me dio una imagen tan fuerte, tan me asusté, porque eran cosas que yo veía así que ahora estaban tapadas, y que yo las veía de una manera y después estaban tapadas, y me había hecho que era un luto. Entonces yo toda esa relación, esa fascinación entre la muerte, entre el luto, todo eso, las imágenes tapadas con velos negros y violetas, a mí me dio como una inspiración.
Te llamó un poco la atención como esta conexión, digamos, como entre ese estar velado, o sea, ese misterio y la conexión que tiene con la muerte, tal vez.
Claro, tal cual. Y ahí empezaron a aparecer un montón de preguntas. ¿Por qué los ángeles se tapan, se velan si no se mueren, si son eternos? O sea, había un montón de... Pero eso, bueno, me lo fui planteando mucho más adelante. Pero yo creo que ahí hubo dos o tres imágenes. En mi casa, por ejemplo, también eran muy religiosos, y mi abuela tenía en la casa un altar con todos los muertos y con velas. Entonces yo veía eso y veía imágenes, y también esas cosas, todo lo que tiene que ver con lo religioso, con la imagen religiosa, me viene de pequeño.
¿Y tú sientes que, por ejemplo, estas figuras místicas, como tú mismo lo estás diciendo, o sea, cuando hacen su aparición en tu poesía, es como un lugar que te permite ampliar la reflexión, tal vez como pasarte a pensar en un estado más metafísico de las cosas, o no necesariamente?
No, para mí, sí, puede ser. Es que yo veo, por ejemplo, en la gente común, hay gente común que yo veo que los veo como demonios o como ángeles. Entonces, toda esa cosa que a mí me viene de afuera, puede venir una persona con una cara horrenda, con un porte así, yo ya me lo imagino un demonio, o me lo imagino un ángel a otro tipo, ¿me entendés? Es como que es raro. Por ejemplo, yo hay un poema que escribo en Barrio Trucho, en mi primer libro, que es de un chico que está en el basural y que lo crucifica a la gente que va al basural, y era como un dios. Y yo me lo imaginaba en un basural, un pibe chiquito de 10 años, ¿me entendés? Desnudo, haciendo como una especie de un ángel exterminador,
Okay.
¿Me entendés? Entonces, yo a veces veo gente y les puedo dar como un toque metafísico.
Okay, o sea, es más como una reinterpretación tuya.
De lo que me imagino de la santidad o la demoneidad de la otra persona.
Barrio Trucho. 10. En la quema, desierto de desechos, hubo un chico desnudo que corría y saltaba entre la basura buscando a Dios. Fumaba, fumaba, ahora está azul, ahora verde, todo en pleno día, cuando las sirvientas se llegaban para encontrar al que da la misa. Un chico desconectado que siempre sonríe y las crucifica, una a una las deja libres. Un viento derrama las palabras y en la ciudad los profesionales van al basural a ser inmolados. En la quema hubo un chico que crucificaba a la gente, cambiaba de color y era muy hermoso. Su dogma era como receta de carne, la ley como un hechizo, las caras como bolsas de sangre. El chico se veía espléndido. Una profecía estaba escrita en un cartón de vino tinto. Al amanecer, un par de ojos condenaron al mundo.
En nuestra entrevista con Juan, además de discutir los aspectos clave de su poética, hicimos un muy breve recorrido por su obra buscando establecer las diversas fases que ha atravesado su producción, observando algunos hitos característicos de cada una de ellas y sus características particulares.
Sus primeros poemarios, por ejemplo, Barrio Trucho y en especial La Zanjita, recurren notoriamente al habla popular de los jóvenes de los barrios marginados de Buenos Aires para construir el espacio poético. Sin embargo, y como bien señala García Helder y Prieto, en un artículo sobre la poesía de su generación, la aparición de este sujeto marginal no pasa por la idealización, la piedad o el pudor, como bien pasaba en las obras de los poetas nacidos en los 60. Permitir ingresar al marginado al campo de la mirada poética, así como al propio poema, supone en sí mismo un gesto político. Pero esto no significa que en el texto figure una posición militante que idealice al pobre. A continuación les mostramos lo que Juan nos dijo respecto a este primer estadio de su obra poética.
Mira, mi intención estética, sobre todo se da mucho en La Zanjita, y en Barrio Trucho también, pero en Barrio Trucho está eso como en construcción. Es que yo un día me propuse, digo, ¿por qué no? Es como que, por ejemplo, yo en los chicos, los amigos del barrio, yo hablaba, ¿qué hace papá? ¿Me entendés? Hablo con un lenguaje barrial, cotidiano. Y después, ¿por qué en la literatura yo tenía que poner otro lenguaje y no ese? Entonces dije, vamos a mezclar los dos. Para que no sea tan violento, meto el lenguaje que yo uso con mis amigos en la calle y lo pongo la mitad, pongo las primeras frases, los primeros versos con ese lenguaje y el último con el lenguaje más culto, digamos, o más literario, un lenguaje más literario. Entonces es como que dije, bueno, voy a meter esas dos cosas, porque yo trabajo, era como que yo veía que había dos realidades, mi realidad lingüística con mis amigos y en el barrio y mi realidad lingüística con el papel. Entonces quise meter las dos.
Precisamente, pues, de hecho, Martín Prieto, que comenta un poco sobre La Zanjita, elogia mucho esa capacidad que tú tienes en el texto como de mezclar estos dos registros, ¿no? Como esto alto y esto bajo. Y pues una de las cosas que él dice que me parece muy interesante es que, o sea, no necesariamente se trata pues como de una reivindicación de lo social, o sea, pues como de, no, o sea, hay que darle lugar, hay que darle su justo lugar a este sujeto, digamos, pormenorizado por la sociedad, ni tampoco hay como una poética populista, sino es más como una construcción a partir de este sujeto que sencillamente está ahí, o sea, que es, pues, digamos, este chico del barrio, pero pues no es ni una exaltación ni una propaganda política, sino que conviven los dos registros muy armónicamente.
Claro, claro, no hay una voluntad, no hay una idea, aparte, o sea, la idea política no está, sí, porque no hay una reivindicación del pobre a nivel explícito.
Como algo más a lo Hellman, ¿no?
Claro, o sea, yo no reivindico al pobre, yo lo veo.
Exacto.
Y lo digo, no lo reivindico. O sea, yo reivindico a unos pibes que eso lo dije, que estaban en... Bueno, la zanja es como un lugar, pero yo he conocido a pibes que estaban buscando entre los suyos, ¿me entendés? Plata y se cortaban el dedo. Eso lo vi. Entonces, esa cosa, cuando uno está en la calle todo el tiempo, yo era muy callejero. Entonces iba a los baldíos, iba con mis amigos, íbamos a jugar a la pelota acá, íbamos por otro lado, entrábamos en una panificación. O sea, era un bardo. Entonces todo eso yo lo iba viendo y me gustaba, y eran imágenes que a mí me detonaban, pero del juego y de estar con mis amigos.
De este modo concluimos esta primera parte de nuestra conversación con el poeta argentino. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros este primer acercamiento al fantástico mundo lírico de Juan Desiderio, a quien quisiéramos expresar nuestra más profunda gratitud por habernos concedido esta oportunidad y que nos acompañen en la siguiente semana a continuar con nuestro recorrido por las diversas fases de su producción literaria en la segunda parte de nuestra entrevista.
Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectocompartida@unal.edu.co o a la página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. También pueden seguirnos en Instagram en nuestro perfil @lectocompartida.
Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Ulla y en la realización Naikeli Rojas, Gabriela Rodríguez, Natalia Alzate y quien les habla, Daniel Sarmiento. Hasta la próxima emisión.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.